Este tema corresponde al tema 2, que es la eficacia de la ley penal, tanto en el tiempo como en el espacio, previsto en los artículos 3 y 4 y siguientes del Código Penal. En cuanto a la ley penal en el tiempo, es bueno significar que la ley como acto normativo tiene un periodo de vigencia, un periodo de existencia, desde el momento de su promulgación hasta el momento de su derogación civil. En ese entorno es derogado. Puede estar viviendo un periodo de tiempo y no derogarse por un lapso de tiempo. Pues esta ley va a estar viviendo en un periodo determinado de tiempo y en materia penal se hace alusión a que la ley penal aplicable a determinado hecho delictivo es la que esté vigente en el momento de comisión, de realización de este acto que estamos aludiendo. Existen varias teorías relativas a la fase temporal, de la eficacia temporal de la ley penal nuestra. Está el principio o la teoría de la irretroactividad absoluta, la teoría de la retroactividad absoluta y de la irretroactividad relativa. La teoría de la retroactividad absoluta, esta teoría de la irretroactividad absoluta plantea que la ley penal nueva debe aplicarse siempre y exclusivamente a los hechos delictivos que ocurran con posterioridad al establecimiento de la ley penal, sea favorable o no al reo. Esto es lo siguiente. La irretroactividad absoluta significa que la ley nueva nunca va a ser aplicable sea favorable o no al reo. La ley nueva nunca va a ser aplicable a los hechos cometidos con anterioridad a ello. El asunto es que generalmente, como principio, la idea de que ante un hecho delictivo determinado está en proceso, si aparece una nueva ley, o sea, una ley posterior que sea más favorable al reo, o sea, que la sanción sea menos severa, o que sea subsidiada legítimamente por la ley nueva, o que se excluya de punibilidad, o sea, de cualquier forma sea favorable al individuo, esa ley sea aplicable retroactivamente, para que favorezca a ese individuo. Sin embargo, la irretroactividad absoluta está diciendo que en modo alguno deberá aplicarse, o sea, que solamente, exclusivamente se puede aplicar a hechos ocurridos con posterioridad a su aplicación. Está diciendo que nunca la ley, sea favorable o no, puede retrotraerse a hechos anteriores a su promulgación. ¿Te das cuenta de eso? Es decir, tenemos el supuesto en que la ley vieja, la ley anterior, está previendo una sanción de 7 a 15 años. Y la ley nueva, la irretroactiva, absolutamente, prevé una sanción menor, digamos, de 3 a 8 años. Bajo el imperio de este principio, no es aplicable esta nueva ley, incluso siendo más favorable al reo, porque el principio no permite que se retrotraiga la ley, que la ley se aplique a él cometido con anterioridad a su promulgación. Y mira la diferencia de la sanción. Y el otro ejemplo es que la sanción, que el hecho sea punible con la ley anterior y deje de ser perseguible penalmente con la ley nueva. Aquí en la ley nueva, la retroactiva absolutamente, ese hecho no es delito, no es considerado delito. Esta es otra de las injusticias que supone el principio de retroactividad absoluta, por cuanto un hecho que fue cometido en algún momento anterior bajo el imperio de una ley donde era prescrito como delito con una sanción de 3 a 8 años, no se beneficia con la nueva ley donde el mismo hecho no es delito, porque en función de ese principio solamente la ley va a regir para hechos ocurridos a partir de su promulgación. Esa es la regla. El principio de retroactividad absoluta establece que los hechos van a regirse por esta ley a partir de su promulgación y no ningún hecho anterior, solo los que están bajo el mando bajo ese periodo de promulgación, aun y cuando sea más favorable al reo de hechos anteriores punibles. El segundo principio en materia de eficacia de la ley penal es el tiempo. Es el principio era la retroactividad absoluta de la ley penal. Plantea que la ley penal nueva siempre debe aplicarse a los hechos delictivos que han ocurrido con anterioridad a su vigencia. O sea, es todo lo contrario a lo que habíamos visto anteriormente. La aplicación del mismo, ya, siempre va a ser aplicable retroactivamente, también sea favorable o no. O sea, si bien en la anterior nunca podía ser aplicable, en esta siempre va a ser aplicable. Eso significa que ante estos, digamos que esta es una ley vieja y esta es la nueva ley, que es la retroactiva. En este caso, necesariamente, en función de ese principio, esta ley nueva que comienza a regir va a ser aplicada a los hechos anteriores a ella, que no han sido juzgados. Ajá. Digamos, aquí es una sanción prevista de 3 a 8 años y en esta de 7 a 15. Ajá. Es un supuesto. O aquí no es delito, es una conducta, y aquí tiene 3 a 8 años. O sea, es todo lo contrario. Ajá. Digamos que en este caso, en función de la ley nueva, se agrava la situación jurídica del individuo. Por tanto, la nueva sanción, en función de ese principio, obligatoriamente es aplicable y consecuentemente va a agravar la punibilidad de ese hecho delictivo que antes tenía dispuesta la menor sanción. Y la otra cuestión es que ante una situación determinada, que no es delito, o sea, ahí sucedió una cuestión y viene una nueva ley disponiéndolo como hecho delictivo. ¿Ah? Esto lo que provoca es una agresión al principio de legalidad, una agresión a la certeza y seguridad jurídica de que deben gozar los ciudadanos en determinado ordenamiento jurídico y en el sistema social en sentido general. Por cuanto el individuo no sabe conducirse en la sociedad y en determinado momento va a estar pensando que lo que hoy no es delito, mañana puede serlo. ¿Ah? O lo que hoy es delito, también mañana viene siendo agravado por una ley nueva. O sea, la retroactividad absoluta hace recaer sobre el individuo toda la carga penal o toda la inseguridad en materia penal, porque no va a saber cómo conducirse. Lo que es delito hoy, mañana puede no serlo o ser más grave. Dice aquí, la aplicación de este principio conllevaría el establecimiento de un régimen de inestabilidad o inseguridad jurídica, puesto que las personas vivirían llenas de incertidumbre a saber que la conducta que mantienen en el presente puede ser juzgada y sancionada en base a una ley dictada con posterior a esta conducta. Ajá. Generalmente los hechos que se juzgan deben ser aquellos que están bajo el imperio de la ley en ese momento de su aplicación. De ahí es donde nace el principio de irretroactividad relativa. Ajá. Que establece que la ley penal es aplicable a los hechos ocurridos bajo su imperio, bajo su vigencia. Esa es la retroactividad de la que hablamos ahorita. Ajá. Pero que excepcionalmente va a ser aplicada a hechos anteriores a su comisión, o sea, a su promulgación, siempre y cuando esta nueva ley sea más favorable. Ahí sí. Es irretroactiva por principio. Ajá. No se debe retrotraer. Solamente se van a jugar los hechos acontecidos bajo su vigencia. Sin embargo, excepcionalmente se puede aplicar sus efectos. Van a tener vigencia en hechos ocurridos bajo normas anteriores. ¿Por qué? Porque son más favorables. Así es como está dispuesto en el artículo 3.1 y 3.2 del Código Penal Nuestro. O sea, este es el principio que acoge la legislación cubana y casi todas las legislaciones en materia de derechos comparados. Establece el artículo 3. La ley penal es aplicable. La ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del acto punible y de retroactividad. No obstante, punto 2, la nueva ley es aplicable al delito cometido con anterioridad a su vigencia si es más favorable al encausado. Ahora bien, si de acuerdo con la nueva ley el hecho sancionado en una sentencia deja de ser punible, la sanción impuesta y sus demás efectos se extinguen de pleno derecho. Es lo siguiente, aquí también se ve el favorecimiento legal. En este caso, él cometió un delito de lesiones previsto en esta legislación, un ejemplo nada más. Y la nueva ley dispone la despenalización o desjudicialización del delito de lesiones. Ya fue sancionado por esta ley, sin embargo esta nueva ley lo que hace es extinguir la ejecución de su sanción. O lo que es lo mismo, en el año 94 estaba dispuesto a la tráfico de derecho ilegal de divisas. Luego de agosto de ese año la nueva ley modificó el Código Penal y digo, esto no va a ser más nunca considerado delito. Consecuentemente, los que estaban procesados por el delito de tráfico de divisas por esta ley vieja, se les sobreseyó el expediente, o sea, se archivó totalmente el expediente, y eso significa, o tiene los mismos efectos, una sentencia absolutoria. No sé, no, ya,
se acabó el proceso penal contra ella.
Los que estaban ejecutando sanción, o sea, extinguiendo sanción por un delito tráfico de divisa, en función de la nueva ley, salen en libertad, ¿eh? Y se extinguen todos los efectos que ella produce, cancelan antecedentes penales y demás. ¿Ah? Porque la nueva ley justamente más favorable en función de ese delito en particular. ¿Ahora sí entendí? Sí. Eso es en cuanto a la eficacia de penales en el espacio. Estamos heridos. El Estado, como Estado, así como ente soberano, ha de tener territorio, población, soberanía. Soberanía que va a estar relacionada justamente con la población de la que estamos hablando, con 100 millones de cubanos, y con este territorio que está aquí descrito, el archipiélago, la isla de Cuba, que está en la Yesen. Además, eso tenemos las vías náuticas que forman definitivamente el territorio cubano. El resto son económicas y demás. Cualquiera que sea la cantidad que se haga limitado por las fronteras que tiene Cuba, marítimo, es lo que se llama zona económica y demás. Pero lo demás, aguas internacionales. ¿Qué pasa con la ley penal? La ley penal, en principio, es aplicable a todos los delitos cometidos en territorio nacional, obviamente, porque ahí donde nace, ahí donde se ejerce, se aplica la soberanía del Estado en función de la legislación que se dispone. Hay tres tesis, tres principios o tres teorías que fundamentan la aplicación de la ley penal en el espacio. ¿Ah? En el espacio. La primera es la territorialidad absoluta. ¿Ah? ¿Qué es eso? Que la ley penal, eso lo que dispone es que la ley penal es aplicable exclusivamente a los delitos que se cometan dentro de su territorio. Solamente a los delitos que se cometan dentro del territorio nacional. Eso significa, por ejemplo, que un cubano que cometa X delito en España, Francia, en cualquier país extranjero, que comprometa la seguridad nacional, digamos, profunde cualquier compromiso para el gobierno, para la población cubana o para la sociedad cubana en general, no puede ser aplicable. Porque funciona ese principio, solamente se aplica a lo que se comete, lo que afecta materialmente el territorio nacional, o sea, dentro del territorio cubano. Lo que se realiza afuera no se puede, no es aplicable el Código Penal cubano. Si pone una bomba, un ciudadano cubano pone una bomba en la embajada de Chile, aún siendo cubano, el sujeto, la gente comenzó a decir, ese hecho no puede ser sancionado por la ley penal cubana, a pesar de que el Código Penal cubano provee el delito de sabotaje o el de terrorismo. Pero bueno, en función del principio de territorialidad absoluta, no puede ser aplicable porque ese hecho no ocurrió en Cuba. Ahora, cuando interviene un sujeto cubano, esa es la territorialidad absoluta. Consecuentemente, propugna que queden impunes determinados hechos de interés para el gobierno de la sociedad cubana, como en el caso de Cristina Hernández. También se alude a la territorialidad relativa, extraterritorialidad absoluta. ¿Vale? La extraterritorialidad absoluta plantea que la ley penal es aplicable a todos los hechos. A todos los hechos cometidos fuera del territorio cubano. Y esto también es, digamos que este es el otro extremo de la territorialidad. Si bien en uno era solamente aplicable a los que se cometían dentro del territorio cubano, también vamos al otro extremo de que se cometa a todos los hechos cometidos fuera del territorio. Mire, hay cuestiones elementales de ética, de derecho internacional público, incluso de responsabilidad penal, con los cuales el Estado cubano no hay inmiscuirse. El Estado cubano, en función de su soberanía misma, y respetando el jus puniendi, o sea, el derecho a penalizar que tiene, debe respetar los límites de ese jus puniendi que la propia sociedad le da. ¿Qué es esto? No se puede abrogar el derecho de perseguir cualquier acto hecho delictivo ocurrido con cualquier persona fuera del territorio cubano. Si un francés coloca una bomba en la embajada de Chile, el Estado cubano no tiene por qué inmiscuirse en eso. Es un problema entre Chile y Francia. Por eso no es viable el hecho de aplicar la ley cubana a cualquier hecho delictivo con cualquier sujeto o cualquier víctima. O sea, la ley cubana debe ser aplicable a hechos donde hay un mínimo de vínculo con el gobierno cubano o con el pueblo cubano. Por lo menos que uno de los sujetos o un bien allí previsto o protegido o afectado tenga que ver con el territorio cubano. Si no, no tiene por qué inmiscuirse. O sea, el hecho de de establecer por principio general la aplicación de la ley humana a cualquier delito cometido en el exterior, no tiene sentido. No tiene sentido. Es inmiscuirse, digamos, en los asuntos internos de determinado país o de determinada sociedad, establecer reglas para que se apliquen a aquella sociedad que no tiene que ir con nosotros. ¿Ah? Digo, en la medida que nos afecte de alguna manera. Es tener la ley penal cubana con un mecanismo sancionatorio para cualquier hecho delictivo que exista en el que se comete en cualquier parte del mundo. De hecho, porque estamos hablando que, digamos, un ejemplo, la ley, la extraterritorialidad, la ley del bulto o la Bonicelli, porque no tiene nada que ver las relaciones comerciales, digamos, de Cuba con Canadá con Estados Unidos. No es por otra cosa. La extraterritorialidad de la ley es precisamente proyectar la ley a un entorno territorial que no es el suyo, ¿ah? Donde no tiene jurisdicción, donde no tiene competencia. ¿Ah? Consecuentemente, no, este principio ha sido enseñado en sentido general desde toda la teoría del derecho. Hay dos principios, ¿no?, en materia de extraterritorialidad absoluta. El principio de la personalidad de las leyes, o sea, la ley personal, lo voy a dejar en DIPI cuando estudies eso, según el cual la ley penal cubana o la ley civil, cualquier ley nacional, se aplica a los ciudadanos cubanos donde quiera que estén. Se llama ley mochila, tú cargues con tu ley a donde quiera que tú vas. ¿Ah? Porque sigue siendo cubano. Entonces, tenga ciudadanía cubana, vas a ser cubano y las leyes de tu país van a ser aplicables en caso de cometer algún hecho delictivo. Y está el principio de protección previsto, según dice aquí en el artículo 5.3, que está haciendo alusión a cualquier persona, tanto cubana como extranjera, que cometa un delito en el extranjero. Ajá. Ahora, aquí dice, cualquier persona, cubano o extranjero, reincidente, no, residente en Cuba, fíjate que el término reincidencia también se usa en penal, residente en el extranjero, se le aplica la ley penal cubana en función del interés que tenga Cuba respecto a este particular, lo que decía ahorita. Coloca un extranjero, coloca una hombre embajada cubana en Francia, el extranjero reside fuera de Cuba, no es cubano y vive en Cuba. Pero el interés, la embajada cubana, el territorio cubano, se le aplica a la ley cubana. ¿Ok? Y el otro principio, que es el que más se aplica en Cuba y en todo el mundo, es el principio de territorialidad relativa. Ajá. Plantea que se le aplica el Código Penal cubano a todos los delitos cometidos en el territorio nacional, terrestre, marítimo, aéreo, y excepcionalmente, perdón, a los ocurridos fuera del territorio nacional, cometidos tanto por cubanos como por extranjeros residentes fuera del territorio. De ahí la tesis de que no solo se ha considerado el territorio cubano, el territorio marítimo que establece, sino además el territorio terrestre y lo que se levanta sobre este territorio aéreo, marítimo incluido en las zonas fluviales y demás, ríos, lagos, embalses y demás. Y también las consideraciones que se realizan del territorio ficticio como las embajadas, las naves, las aeronaves, que también son territorios cubanos. En estos últimos casos van a estar determinadas por el pabellón constante la nave o la aeronave. El artículo 4 hace referencia claramente a la aplicación de la ley penal en el paso. Yo no te lo voy a leer para no perder el tiempo. Nada, 4.1. La ley penal cubana es aplicable a todos los delitos cometidos en el territorio nacional, territorialidad, o a bordo de naves o aeronaves cubanas en cualquier lugar en que se encuentren. Es relativa porque ya sale del marco cubano, en cualquier lugar donde se encuentre, salvo las excepciones establecidas por tratados suscritos por la República, ¿ajá?, y es asimismo aplicable a los delitos cometidos contra recursos naturales y vivos, en fin. La ley penal cubana también es aplicable a los delitos cometidos a bordo de nave o aeronave, dice 4.2, extranjera que se encuentre en mar o aire territorial cubano, se cometan por cubanos mismos o por extranjeros, ¿ajá? O sea, la base, el interés ahí está en que es sobre el territorio cubano. Sea cometido tanto por cubanos como extranjeros. O sea, el principio de territorialidad está ahí, la base territorial. Relativa, porque no es solo para los cubanos, ni solo porque está dentro del territorio, sino que alcanza extranjeros. Ajá. Por eso no es absoluta. ¿Ok? Ya, eso es en sentido. Ahí está el artículo 4, caso práctico número 2. Lea los artículos del Código Penal que se relaciona a la continuación y determine, según su criterio, cuáles se consideran normas penales completas, incompletas y normas en blanco. Están el artículo 16 del Código Penal, 11.1, 179.1, 173.189.1, incisos A y CH. Ajá. Es decir, si es norma completa, incompleta o en blanco. El análisis de la norma completa o incompleta en blanco responde a la estructura general de la norma. ¿Ah? Eso es la teoría del derecho. ¿Qué es esto? La norma es, o está estructurada por hipótesis, disposición y sanción. En su caso, el legislador cubano, en materia penal, usa más el estilo, en materia técnica legislativa, de disposición y sanción. Mira, esa es la regla. Cuando falta alguno de estos dos elementos, es un norma incompleta. Realmente, cuando hay disposición nada más, viene declarando. Ese es el caso que estamos hablando del artículo 173, que es una disposición complementaria a ese título. Te viene declarando una cosa, aclarando alguna cosa, especificando algo. Ajá. Responde las normas completas e incompletas a la estructura general de la norma penal, o la norma jurídica en sentido general. ¿Ya? Caso número 4. Los acusados Wilfredo XZ y Leonel OC, de 21 y 22 años de edad, respectivamente, en hora de la tarde del 30 de abril de 1986, en ocasión de encontrarse en domicilio del primero, o sea, de Wilfredo, donde también se encontraba la menor de 9 años de edad, Isabela BR, quien con frecuencia visitaba la casa, por residir cerca de la misma, y aprovechando los acusados la oportunidad de que no había otras personas en la vivienda, llevaron a la menor a una habitación de la casa y comenzaron a acariciarla en su cuerpo y a rozar sus penes en erección en los órganos genitales de la niña. Lo que hicieron indistintamente uno y otro acusado. Al retirarse la menor de la casa, comunicó a su madre lo ocurrido, la que formuló la correspondiente denuncia. En el proceso investigativo desarrollado se comprobó que estos mismos acusados habían realizado otros actos los días 12 y 18 del propio mes de abril con niñas menores de 7 y 10 años respectivamente, de las que obraban las correspondientes denuncias. Responda. Analice cada uno de los acusados y luego de leer el artículo 301, incisos 1 y 3 del Código Penal, diga, inciso 1, estos hechos pueden considerarse como un delito de abusos lascivos o varios delitos de abusos lascivos. Fundamente su respuesta y señale el precepto legal aplicable. 2. Atendiendo a la eficacia de la ley penal en el tiempo, valore si es posible aplicar la ley número 21 del 79, o sea, el Código Penal del 79, vigente en el momento de comisión del hecho, la cual sancionaba esta misma conducta con privación de libertad de 3 a 8 años. O sea, es una ley anterior que tenía como sanción prevista de 3 a 8 años. ¿Qué principio se pone de manifiesto en este caso?
¿Listo? ¿Qué tú haces ahí?
Hay un error de calificación. Es el artículo 300.1 y punto 3 del Código Penal. Ajá. No es el 301 como decía anteriormente. En este caso tiene dispuesto una sanción de 6 meses a 2 años o multa de 200 a 500 cuotas. Y el punto 3 tiene una sanción de privación de libertad de 2 a 5 años. Caso número 7. Que el acusado René DF, de 33 años de edad, ciudadano panameño, encontrándose en Cuba en viaje de turismo en fecha 15 de abril de 1997 y siendo aproximadamente las 4 de la tarde, sostuvo una discusión con la ciudadana Catalina LB por motivos no precisados y en el curso de la misma le propinó un fuerte golpe con los puños en la mejilla, lo cual le ocasionó una herida en la hemicara izquierda de 4 centímetros de longitud, de la que demoró en sanar 15 días con necesidad de asistencia médica y le quedó como secuela de carácter permanente una cicatriz de 3 centímetros que le afecta a la región anatómica y le ocasiona fealdad. Analice su puesto anterior y diga: 1. ¿Pueden los tribunales cubanos juzgar al acusado René D.F. por el delito de lesiones cometido? Fundamente su respuesta. 2. Ese es en el supuesto de que él cometió el hecho en Cuba y lo detuvieron en Cuba. Otro supuesto.
puesto 12. Ese mismo panameño ocasionó las mismas lesiones a una cubana y se va del país. Ajá. Cuando se va del país, o sea, se va para España y allá coloca una bomba, ajá, en la embajada cubana de España. Mueren 6 personas, todos funcionarios. ¿Ajá? Puede ser juzgado ese ciudadano panameño, ¿ajá?, en Cuba. Puede ser juzgado en España. ¿Cómo se tramitaría su proceso para ser juzgado en Cuba? ¿Qué principio se aplica? ¿Ajá? Y finalmente, si él, la intención de Cuba es juzgarlo por el delito, digamos, de terrorismo o de sabotaje que ocasionó la embajada cubana en España, y definitivamente por virtud de esa institución jurídico penal se trae a Cuba, ¿se le puede juzgar por el delito de lesiones que antes había ocasionado? Fundamente su respuesta. Ya.
Caso práctico número 10. Clasifique los siguientes artículos del Código Penal según el objeto, el sujeto, la parte objetiva y la parte subjetiva. Ellos son el artículo 207, 222, 242 y 222-23 del Código Penal. Eso es tarea. Clasificarlo.